Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Sandra tiene 71 años, Giancarlo 73. Llevan casados 50 años. Los dos están contagiados de coronavirus, los dos están en un hospital italiano, en el hospital de Murri, y los dos están en una unidad de cuidados intensivos. Y los médicos y los enfermeros de esa unidad de cuidados intensivos, que realmente no tienen mucho tiempo libre, como ningún enfermero ni ningún médico de una UCI en estos tiempos, sabiendo que los dos cumplían sus bodas de oro, no se les ha ocurrido otra cosa que celebrarlas en la UCI. Y se ha contado la historia por el corresponsal de ABC y se ha difundido una foto en la que se ve a Sandra y Giancarlo unidos también en la UCI. Son estas historias que nos deja el coronavirus, porque no todo es devastación, no todo está lleno por la devastación. Hoy hemos tenido las estadísticas que confirman una bajada del número de muertos, al menos del número de muertos oficiales, 517. Nos ha contado el Ministerio de Sanidad que los infectados oficiales son un 2% más que ayer y las víctimas mortales un 3%. Es el menor incremento, son los menores incrementos en infectados y en muertos desde que comenzó la crisis, en infectados y muertos oficiales. El ministro de Sanidad, Illa, ha asegurado que hemos doblado el pico, el famoso pico, y la doctora Sierra, bueno, pues que ya estamos en tendencia descendente.
Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando.
Tendencia descendente, lo que pasa que si fue duro el ascenso, sigue siendo dura la bajada, porque 517 muertos son muchísimos muertos, una cifra una vez más desgarradora, y lo repetimos, como lo venimos repitiendo desde el principio, nada de lo que han sido y de lo que son estas personas, estos nuestros compatriotas, se pierde. Nada de lo que son y han sido se pierde. Hoy ha habido vuelta a las actividades no esenciales, ha empezado el trabajo en la construcción, se ha reanudado el trabajo en la construcción, en la industria, con una gran polémica y con la percepción evidente de nuevo de que el gobierno ha vuelto a improvisar, de que las mascarillas son insuficientes, de que las cosas se han hecho con retraso. Este domingo leía una columna de Javier Marías en El País, que decía que ni la tristeza, ni la preocupación, ni el sufrimiento, ni el miedo nos convierten en más inteligentes ni en más modestos. Y es verdad, llevamos muchos días sufriendo esta pandemia, llevamos muchos días metidos en casa, pero toda la tristeza, toda la preocupación, todo el sufrimiento que hemos sufrido y que estamos sufriendo no nos hace diferentes automáticamente. Nada nos cambia en realidad automáticamente. Nos hemos dado cuenta que somos vulnerables, pero probablemente el darnos cuenta de que somos vulnerables solo es la primera pista para un gran cambio de mentalidad y de afectos que, ya digo, no vendrá de forma automática, que requerirá de que nosotros estemos presentes haciéndonos preguntas sobre qué significa lo que nos está pasando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy además nos vamos a hacer eco de una frase histórica en la carrera espacial. Houston, tenemos un problema. Frase mítica que hoy justo cumple 50 años. El Apolo 13 se encontraba a 300.000 kilómetros de la Tierra cuando explotaron los tanques de oxígeno en el módulo de servicio. Fue un 13 de abril de 1970. A las 4 charlamos con una de las personas que lo vivieron de cerca desde la base de Robledo de Chavela. Y esa frase mítica, Houston, tenemos un problema, nos ha hecho recordar otras frases célebres que queremos recordar contigo esta tarde, Rosa.
Sí, porque hay otras frases inolvidables, como por ejemplo esta otra, Pilar. Yo soy de los años 70, entonces, claro, mis frases son ya un poco antiguas. La de Rambo, no siento las piernas, pues esa sí que solemos decir a veces mi marido y yo.
Ahí ¿qué está. Frase mítica, a lo mejor mítica en tu familia, se repite constantemente? Queremos conocerla, que nos lo cuentes en Facebook, Twitter o notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Bueno, los clubes de fútbol de primera y de segunda, los profesionales quieren echar a andar, pero el gobierno les está recordando que el estado de alarma continúa también para ellos. Ponemos dos ejemplos, uno de primera y otro de segunda. El de primera es el de la Real Sociedad, que quería volver mañana a entrenarse y que no puede, Marco Antonio Sande.
El resultado final de toda esta historia, Corro, es que la Real acata la sugerencia del Consejo Superior de Deportes, por tanto los jugadores seguirán entrenándose en sus domicilios. Por el camino, una llamada cordial de Irene Lozano a Joaquín Aperribay para frenar en seco las intenciones del club chirurdín. Poco después, un tuit contundente de la presidenta calificando de insolidarias e irresponsables este tipo de actitudes. Le siguió una protesta de uno de los capitanes, David Zurutuza, que no comprende la desproporción de las medidas, y en el aire la interpretación del Real Decreto para la vuelta de las actividades esenciales y sobre todo la reflexión de Joaquín Aperribay en el partidazo de COPE.
Ni nos empujaba a nadie ni buscábamos polémica, lo que tratábamos es la misma actividad que estamos realizando en casa o que los deportistas o los jugadores estaban realizando en casa, pues ir al lugar de trabajo para realizarla. Y además, más que entrenamiento, era una actividad individual. Los jugadores iban a ir por separado y iban a realizar una actividad y se volvían a casa a ducharse, a cambiarse. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como entendemos un entrenamiento. Nada más era una actividad o era una posibilidad que era voluntaria.
La Real quiso, pero no pudo. Y atención a este caso, es de esta mañana, el Fuenlabrada, equipo de segunda división. Los jugadores estaban citados en la sede del club para someterse a una prueba de peso. ¿Y qué ha pasado finalmente, Javier Gómez?
Ha pasado, Corrochano, que en torno a 10 jugadores han acudido a las instalaciones sin ningún problema. Cuando la noticia ha llegado al CSD, este ha enviado una carta al club desaconsejando dicho propósito y los jugadores restantes han sido avisados para que no asistieran al Fernando Torres, como tampoco acudirá la otra mitad de la plantilla que estaba citada para mañana a las 12:30. El Fuenlabrada ha contestado al CSD argumentando que no han abierto las instalaciones al público y por lo tanto no han incumplido con el Real Decreto. Pese a ello, comunican también que temporalmente se paralizan las mediciones.
Y ahora un tercer caso que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo contrario, porque Jordi Folqué, Almería, ¿a qué acuerdo han llegado el club y los futbolistas para adelantar las vacaciones?
Salvo que la situación cambie y tengan que volver a Almería antes de ese 4 de mayo, que es la fecha en la que van a acabar las vacaciones del conjunto almeriense, que las tienen desde el pasado 13 de marzo, cuando terminaron los entrenamientos. Así ha sido el acuerdo que han llegado tanto el club como la plantilla del primer y el segundo equipo del conjunto almeriense. Hasta el 4 de mayo, todos de vacaciones, para no tener que volver a la capital almeriense.
El Almería de vacaciones. Bueno, esta mañana ha habido comisión delegada de la Liga y Safauto, ¿se ha hablado de estos asuntos, de lo que le ha pasado a la Real Sociedad?
Sí, señor. La Liga entiende que lo que pretendían la Real y el Fuenlabrada está perfectamente autorizado mediante la interpretación de todos los juristas consultados por la patronal. El decreto, dice la Liga, prohíbe abrir instalaciones deportivas al público, pero no a sus empleados. Entienden que el CSD no tiene competencia para prohibir eso, sino que tendría que haber sido el Ministerio de Sanidad. Aún así, y de todas las maneras, no quieren guerras con Irene Lozano y se aplicará este protocolo de vuelta cuando autoricen a todos los ciudadanos a volver al deporte.
De esta comisión delegada de la Liga ha salido la siguiente noticia que les va a contar Juan Antonio Alcalá y que tiene que ver con la filtración de audios de una reunión entre la Liga, la AFE y la Federación Española de Fútbol por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Alcalá.
La noticia es que la Liga ha interpuesto dos demandas, no una, sino dos demandas contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por la filtración manipulada de esos audios de la reunión del coronavirus. Una primera demanda contra Rubiales es por la vía civil, en la justicia ordinaria, pero por la vía civil, y una segunda demanda es ante el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano por violación, dice el texto, de todos los códigos éticos y morales. Un dato importante, estas demandas, las dos que presenta la Liga contra Rubiales, han sido aprobadas por unanimidad integridad de todos los clubes de la Liga.
Contra los códigos éticos y morales. Demandas contra la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hemos escuchado lo que piensa la Liga sobre el regreso paulatino a los entrenamientos. ¿Y qué piensa la AFE? ¿Cuál es el protocolo que cree la AFE que debe ser aplicado para volver a jugar al fútbol? Gemma Santos.
Lo primero que piden, Corro, es que sea el gobierno el que diga si se vuelve o no a la competición. Y si es así, establecen una mini pretemporada de 15 o 20 días. También piden que antes de volver a entrenar, los jugadores pasen un reconocimiento médico con test de coronavirus. Y para evitar contagios, por ejemplo, recomiendan prohibir la entrada a las instalaciones a toda persona ajena al equipo y evitar firmas de autógrafos y fotos. Recuerdan además que los clubes tienen la obligación de desinfectar todo y en cuanto al calendario insisten en que los futbolistas tienen que tener como mínimo 72 horas de descanso entre partido y partido.
Y este sonido de Mikel Martínez, él es vicepresidente del Athletic de Bilbao y jefe de urgencias del Hospital de Cruces, se lo ha hecho a los compañeros de COPE Bilbao.
A lo largo de mayo entiendo que se irá adecuando, aligerando. Por tanto, yo considero que no es previsible que pueda haber competición deportiva de ningún tipo. En todo caso, si se permite, habrá entrenamientos de forma dirigida en grupos pequeños, en parejas, sin compartir vestuarios. Desde luego, no veo que se pueda disputar ningún tipo de deporte colectivo, ni siquiera individual, con espectadores en el mes de mayo.
Vicepresidente y médico. Y ahora la FIFA, Arantxa Rodríguez, porque tiene un mensaje Infantino para el regreso al fútbol.
Sí, siguen trabajando en la elaboración de un nuevo calendario y en cómo distribuir las ayudas económicas del fondo que se ha creado para ayudar al mundo del fútbol a que no sea tan golpeado por la crisis del COVID-19. Otro tema de debate, evidentemente, es definir las fechas de apertura del mercado de fichajes, donde no se descarta la creación de una tercera ventana y donde se tiene claro que no se va a abrir el 1 de julio como estaba previsto. Como decías, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha mandado este mensaje claro a sus afiliados y en especial a los que tienen mucha prisa por reanudar las competiciones.
La salud es lo primero. Por mucho que lo recalque, no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos.
Infantino, el presidente de la FIFA. Y ahora segundo paso por la casa de Gemma Santos con un fiel anunciante de este espacio, con Berti. Gemma.
Que menos mal que les tenemos, lo celebramos un día más. Sí, siempre tenemos a Berti muy cerquita, cuidando de nosotros, como la actualidad que sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? Bueno, pues para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho nosotros. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Enseguida, los líos de Bartomeu.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que la semana pasada Bartomeu, presidente del Barcelona, prescindió de unos cuantos directivos. Hubo cruce de declaraciones entre los despedidos y la junta que preside Bartomeu. Y hoy en la Condis hay prevista una junta directiva en la que se espera que...
Así es, a partir de las 4:30 Bartomeu ha convocado junta por videoconferencia con los 12 directivos que le quedan. En esta reunión se reestructurará la parcela económica, se repartirán las nuevas funciones en la junta tras la dimisión en bloque de 6 directivos. Se tratarán además los avances de la auditoría externa por el caso de las redes sociales, pero todavía no se van a nombrar los nuevos candidatos externos que entrarán en la directiva. Eso se va a posponer para mayo. Esta noche el club va a comunicar de manera oficial los acuerdos alcanzados en esta junta de hoy, convocada a partir de las 4:30.
Sonidos de futbolistas. Este es Iván Rakitic, jugador del Barça, en el Mundo Deportivo, hablando sobre el trato que recibe del Barcelona y su futuro.
Con todo mi respeto, entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas de hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar. Quiero estar en un lugar donde se me respeta, donde se me quiere y donde de verdad se me necesita. Después, si eso es aquí, encantado que es, pero sea el lugar que sea, siempre necesita sentir, pero sobre todo donde yo mismo decida, no donde el quien sea le da la gana y quiere decidir algo por mí.
Yo no soy un saco de patatas, dice Rakitic. ¿Y qué dice la estrella del Real Madrid, Hazard, Miguel Ángel Díaz?
El futbolista belga que fue intervenido quirúrgicamente el pasado 5 de marzo se encuentra recuperándose de esa operación. Hazard espera estar en un mes a disposición de Zidane y poder disputar el último tramo del campeonato. En una entrevista a una televisión belga asegura que le da rabia no poder jugar en el jardín de su casa con sus hijos y confiesa lo que más le está costando evitar durante este confinamiento.
Hazard, que dice que hace lo posible por no acudir a la nevera a comer bollos. Y este que van a escuchar es a Duriz anoche en el partidazo con Juanma Castaño, en el partidazo de Movistar, hablando sobre si prolonga o no su contrato porque termina este año con el Athletic.
¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final, claro, de Copa? A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Yo creo que es una solución muy simple.
Otro que como Hazard se está recuperando es el Chimi Ávila. ¿Qué cuenta Alberto Sanz?
En Osasuna quien ha hablado es el Chimi Ávila, el delantero argentino, quien reconoce que quiere volver más fuerte, que piensa en el futuro, se olvida del pasado, es decir, de la lesión, reconoce que su sueño es jugar con su hermano, tiene 18 años y juega de central en Boca Juniors, y que es admirador de Juan Román Riquelme, de un argentino, y también del portugués Cristiano Ronaldo.
El otro día conocimos que Leganés ampliaba contrato a Eraso. ¿A quién quiere o a quién amplía contrato el español, Quique Iglesias?
Bueno, se va a quedar Buley, más allá del 1 de enero próximo. Tanto el club como el jugador van a ejecutar la cláusula que le vinculará hasta el 1 de enero de 2022. Todo estaba condicionado a su adaptación, que ha sido buena, por lo que tenemos Buley para año y medio en casa, en Cornellá.
Este que van a escuchar es el capitán del Valladolid, que ha hablado esta mañana de lo que piensa él sobre el regreso al fútbol, que vuelvan a jugar partidos.
Es que a mí me cuesta hablar mucho ahora mismo de volver a la competición, de volver a los entrenamientos. Y me cuesta mucho porque hay una parte de mí que se solidariza mucho con las familias que están perdiendo a gente, ¿no? Lo principal que tenemos en mente es que queremos terminar la competición. Ahora sí que tenemos claro que no puede ser por encima de cualquier cosa o a cualquier precio, ¿no?
Capítulo de recortes en los equipos de Primera División. Incorporamos al Valencia, Rafa Villarejo. ¿Hay propuesta de los jugadores?
Sí, una segunda propuesta que han presentado este fin de semana después de rechazar el primer planteamiento del club, que era rebajar el 20% del salario del primer equipo sin contemplar más escenarios. Los jugadores creen que en este segundo intento de negociación las partes están más cercanas de lo que quiere uno y otro y entienden que es posible el acuerdo, todo para confluir en el mismo objetivo. Tanto el vestuario como el dueño del club consideran primordial evitar que las medidas económicas afecten al resto de empleados, es decir, a la parcela no deportiva.
Santos, ¿cómo sería el recorte salarial en el Getafe si lo hubiera?
No les van a tocar el sueldo, sí las primas. Lo que va a hacer el Getafe es bajar un 8 o 10% las primas, pero no los sueldos de esos jugadores, algo novedoso en lo que llevamos hasta ahora. Y hoy en el Geta, por cierto, hemos escuchado a Echeita en la rueda de prensa virtual. A pregunta de la COPE, Echeita apuesta por terminar la liga.
Yo creo que todos los profesionales lo que queremos es que se termine esta temporada. Lo más justo, yo creo que para todos sería terminarla y bueno, poder seguir disfrutando, ¿no?, de esta temporada tan bonita y tan ilusionante que estamos llevando. Pero bueno, sabemos que por otro lado los expertos son los que tienen que analizar la situación. Si todo está en orden, pues podremos volver, y si deciden que se tienen que suspender, pues no queda otra que acatar.
En el equipo que hay baja de sueldos es en el Levante, Pedro Zamora.
Acuerdo cerrado y oficial que evita un ERTE, ha dicho el Levante. Los jugadores y Paco López cobrarán un 20% menos si no hay liga, y la rebaja será entre el 1 y el 3% si se juega a puerta abierta o cerrada. El Levante se ahorraría hasta 8 millones de euros si la temporada no se reanuda, y el presidente también entra en los recortes al mismo nivel que futbolistas y entrenador.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, hay cambio de opinión y habrá recortes en la plantilla.
Ha cambiado la postura en el Mallorca respecto al inicio de esta crisis. En principio no se quería tocar los sueldos de los futbolistas, pero ante lo que está durando esta suspensión de la competición y esta pandemia, el club ya ha planteado a los jugadores una rebaja en los salarios para no afrontar ERTEs ni tocar los salarios de los empleados. De momento negocian futbolistas y club.
Y en un equipo de segunda división, en el Numancia, hay ya un acuerdo, rebaja del 15% en caso de que no se reanude la competición, 2% si se reanuda a puerta cerrada, y todo se mantendrá igual si vuelve con aficionados en las gradas. Hay más noticias por el mundo en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Primero la Fórmula 1, porque Carlos Miquel, ¿hay escenarios ya para volver para el regreso de la Fórmula 1?
Hay un plan, y lo ha contado Ross Brawn, que es el director deportivo. El plan sería, por un lado, el más optimista, empezar en julio a puerta cerrada en Europa y correr durante 3 fines de semana seguidos, parar uno y volver otra vez a correr, y así podrían hacer hasta final de año 18 o 19 carreras. El más pesimista sería desde octubre, de octubre a diciembre o incluso enero, algo que sería único, con solo 8 grandes premios, lo mínimo para ser considerado mundial de Fórmula 1.
Estos son los planes de la Fórmula 1. ¿Cuáles son los planes de la Liga ACB, Pilar Casado?
Bueno, pues ACB continúa trabajando en posibles escenarios en caso de que hubiera oportunidad de retomar la competición, que a día de hoy continúa siendo el objetivo de los clubes. A una semana de una nueva asamblea recogen distintos ofrecimientos donde poder acabarla, pero dicen no haber negociado y tomado decisión alguna. En ACB entienden que no dar por cancelada la temporada les permite salvar al menos una parte del montante económico total y también el deportivo, es decir, que título, plazas europeas y descensos quedarán resueltos.
Vamos a escuchar a Rafa Llofresa, que es el secretario de los jugadores de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, sobre la vuelta del baloncesto.
Yo veo que ir a un calendario más allá del 31 de julio me parecería que afectaría a la siguiente temporada, pero también los jugadores de alguna manera tienen que tener sus periodos de descanso y sus periodos también de puesta en marcha antes de las pretemporadas, ¿no? Lo veo complicado en ese sentido.
Y Guillermo García, Tenerife, como ya hiciera con el fútbol, se ofrece también Tenerife para ser sede del baloncesto.
Después de la iniciativa fallida con la Liga Profesional de Fútbol, ahora la patronal hotelera canaria aspira a traer a Canarias el desenlace de la Liga ACB de baloncesto. Eso sí, con un formato diferente que llevaría a un playoff con 16 equipos implicados. El proyecto incluye partidos en las dos islas capitalinas, en Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena y en el Centro Insular de Deportes, y en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, sede del Iberostar Tenerife, y en el pabellón Kiko Cabrera, donde se disputó también el Mundial Femenino el pasado año.
Y ahora baloncesto americano, la NBA, hay un concurso que trataron de poner en marcha, pero Parra, no ha salido nada bien, ¿no?
Era una buena iniciativa, pero el resultado fue nefasto. La mala calidad de las imágenes grabadas con móvil fue el principal blanco de las críticas en redes sociales. Si después de la mala acogida no deciden suspenderlo, mañana serán las semifinales y la final del evento. En otro orden de cosas, José Manuel Calderón, asesor del sindicato de jugadores, participó en un encuentro en redes sociales donde volvió a expresar que jugar sin público sería el mal menor.
Es mejor tener los partidos a puerta cerrada para tenerlos y darlos, aunque la gente lo vea en casa, que no tenerlos. Eso está claro, porque sería un paso adelante en esta situación. Los jugadores estarían, digamos, de vuelta a su trabajo. En resumen, es un poco lo complicado, es el no saber, es esa incertidumbre de cuándo, cómo y cómo van a ser los siguientes pasos.
Y Frade, una polémica en el ciclismo. Contador ha hablado sobre Lance Armstrong atacando a Brunel por el Tour del 2009.
Nunca ha ido tan al detalle el de Pinto para relatar interioridades de aquel Tour del 2009 y la convivencia imposible en el Astana, en el hotel, en carrera y en el autobús. Seguramente pensó que 11 años después podía estar todo prescrito, pero lo que ha hecho Contador ha sido despertar el cíclico intercambio de dardos con el que intentaba dirigir aquello que era Johan Brunel. El belga ha escrito en Twitter: Albertito, ¿quién te ha visto y quién te ve ahora? Los exhabitantes de la casa sabemos muy bien lo que es verdad, media verdad, exageración y mentira, y avisa que hoy va a esclarecer unas cuantas cosas de aquel Tour. Estamos esperando, ya veremos por dónde.
Y tenemos, Carlos Sáez, últimas declaraciones del presidente del Comité Olímpico Internacional sobre Tokio 2021.
En una entrevista en el diario Die Welt, Thomas Bach sitúa los Juegos en Japón en el año 2021 sí o sí, ya que el país nipón no puede gestionar un aplazamiento más allá del año que viene. Además, dice que el 21 de marzo fue cuando ya se dieron cuenta de que la situación era insostenible y que la prioridad ahora y siempre es la salud de todos los deportistas.
Vamos con la mejor cara del deporte. Este que van a escuchar es Carlos Lariño, médico del Depor. Ahora está trabajando en un hospital. Así es la vida, en el fútbol y en el hospital.
Es un poco duro pasar de Disney a la guerra. Es complicado del mundo del fútbol a encontrarte en urgencias de un hospital general. Pues cambian un poco las cosas y se hacen un poco duras. Pero bueno, la verdad es que contento de poder ayudar.
De Disney y a la guerra. Bueno, ha habido una subasta este fin de semana de camisetas y otros objetos. Iniciativa de la Liga ACB. ¿Cómo ha quedado, Andrea Peláez?
Bueno, se subastaban prendas como la camiseta de la final de Roland Garros de Rafa Nadal en 2019, que ha sido el objeto más valorado, vendida por, atención, 20.500 euros. Por ejemplo, también estaba la elástica del Atleti que vistió Marcos Llorente en su noche, la de Anfield en el Liverpool. Se subastó por 8.100 euros y así más de 90 objetos que han logrado recaudar 145.000 euros para el proyecto de Cruz Roja Responde, apadrinado por Gasol y Nadal.
Y de todos los ofrecimientos solidarios del fin de semana nos quedamos, Javier Pascual, con el que hizo público Martínez Munuera en el tiempo de juego.
Sí, el colegiado alicantino señala que están teniendo charlas a la semana con envíos de videotest y además la UEFA les envió un partido para hacer un estudio del árbitro de esos encuentros. Martínez Munuera es policía local en excedencia en la localidad de Finestrat y este domingo con Paco González aseguró que en cuanto vio que la situación se complicaba se ofreció para volver al cuerpo.
Conforme fueron pasando los días y vimos la gravedad de la situación, llamé a mi jefe y me puse a su disposición.
¿A tu jefe de policía o a tu jefe de árbitros?
No, a mi jefe de la policía. Y bueno, me dijo que estábamos...
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Más deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en Alcampo queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida continúa la tarde con Pilar y Fernando a las 3:30 por todos los canales oficiales de la cadena COPE, cualquiera que se les ocurra. Antes tres grandes, Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Primero reto, Pedrito. Hola, Pedro. Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Comenzamos semana.
Sí.
Todos los días son lunes, que dice el jefe del Estado Mayor. Pero alguno termina en viernes y hacemos la resolución del reto.
O sí, sea ahora que... esta semana tenemos cuatro pistas, porque hay cuatro días para hacerlo.
Hay cuatro días para hacerlo, efectivamente. Así que, ¿qué buscamos esta semana, Pedro?
Pues vamos a buscar uno de esos jugadores que tuvo Radomir Antic a sus órdenes en el Barça.
Hombre, un jugador que tuvo Antic en el Barça.
Recuerdo temporada 2002-2003, Antic sustituye a Van Gaal, mediada la temporada, y tiene evidentemente grandes jugadores a sus órdenes en el equipo azulgrana. Y la primera pista, la pista del lunes, es que ese jugador se perdió una semifinal de Eurocopa por sanción, con esa norma absurda que sigue en el fútbol de que dos tarjetas amarillas en un torneo de selecciones te pierdes un partido.
O sea, un jugador del Barça, que es lo que buscamos, se perdió un partido de semifinales de selecciones porque estaba sancionado. Vale, perfecto.
En una Eurocopa.
Gracias, Pedro. Hasta mañana, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, Pedro, un grande. Ahora otro grande, Maldini, que hoy creo que tiene cita en Mundo Maldini con su gente para ofrecer un partido. Como no hay fútbol, él ofrece siempre fútbol. Así que, Maldini, ¿qué partido nos propones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, pues hoy tenemos en el canal, en Mundo Maldini, en el canal de YouTube, tenemos un directo que nadie se puede perder. A las 7:30, como siempre hago, pongo un partido de mi archivo. Va a ser un partido Brasil-Uruguay del año 95 y es un partido impresionante jugado en Bahía, jugado en octubre del 95, en el que, por ejemplo, es una exhibición de Brasil, no quiero decir el resultado, pero es una exhibición de Brasil en el que vamos a ver jugar a Cafú, a Roberto Carlos, a Mauro Silva, a Ronaldo, a Bebeto y a Rivaldo, entre otros. Partido tremendo, estadio repleto y, bueno, como siempre hacemos en Mundo Maldini, lo que hacemos es que vemos el partido completo, lo disfrutamos y la gente en el chat va durante el partido comentando cosas, yo voy contestando, tanto en el vídeo mientras veo el partido como en el chat y hablamos un poco de todo, no solo del partido, sino un poco de todo. Así que va a merecer la pena. Brasil-Uruguay del año 95, jugado en Bahía, partido sensacional.
Me parece muy bien, Maldini. Se te ve el plumero, ¿eh? Eres muy de Brasil, muy amarillo. Se le ve el plumero a Maldini. En Mundo Maldini, en el canal que tiene en YouTube. Y ahora empezamos el lunes con otro grande, con Tomás Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, he hablado con amigos de Madrid y tal que han ido a trabajar.
Las 8 de la mañana de hoy no eran las 8 de siempre, pero había gente, mucha gente. Unos con mascarilla, otros a cuerpo gentil. Y está lo de la Real. Mucho currante va. Los futbolistas, de dos en dos, en un espacio abierto, controlados, duchándose en casa, no. Todos o ninguno, dicen. No sé, estos días tan especiales, tan duros, dan para mucho debate. Seguramente tonto la mayoría. Pero que un futbolista no es un currante vuelve a ponerse de manifiesto. Más debate, dice Marca, que Jalan ahora y Kylian después. Quiero entender que Jalan pasa San Isidro y Mbappé pasa San Juan. Y en medio Van de Beek, Pogba, Achraf. El Madrid me recuerda a Alfonso Guerra. No lo va a conocer ni la madre que lo parió. O eso dice.
Gracias, Guas. Más por menos no les puedo dar, Pedrito Maldini y Tomás Guas. Ahora están con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la COPE, esta radio que están escuchando, esta cadena de emisoras que están escuchando. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy hemos tenido relativamente buenas noticias, si es que se puede llamar noticia buena. Hay que mirarla con perspectiva, lo que supone que nos hayan anunciado que en las últimas 24 horas 517 de los nuestros han fallecido. Nada de lo que han sido y de lo que son se pierde para siempre. Esa es una buena noticia, claro, en el contexto de la pandemia, porque significa, como ha dicho el ministro de Sanidad, Illa, que se dobla el pico, que estamos a la baja, los infectados oficiales han crecido un 2%, las víctimas mortales un 3%, luego son los porcentajes más bajos desde que comenzó la epidemia en España. Especialmente se ve aliviada la Comunidad de Madrid. Te digo, son datos estadísticos porque quien haya perdido en las últimas horas algún familiar, la estadística le importa poco. Nos preguntamos si esta pandemia va a cambiar mucho el mundo y si nos va a cambiar a nosotros. Y quizá no nos cambie, y eso será un problema. No necesariamente el sufrimiento, la enfermedad, la cercanía de la muerte nos cambia, porque a veces llevamos un disco duro encima que es difícil resetearlo. Miremos lo que ha pasado en lo macro, no en lo micro. En lo macro el mundo no ha cambiado, para desgracia nuestra. O sea, tenemos una globalización que en parte ha permitido que se difundiera el virus por todo el mundo, y tenemos a un G7 incapaz de reaccionar, a un G20 también incapaz de reaccionar, y a un Consejo de Seguridad que ni siquiera ha emitido y se ha pronunciado con claridad. Y aquí en casa, pues seguimos con lo de siempre. O sea, hoy es el día de vuelta a la actividad, no solo esencial, sino la industria, la construcción ha podido volver a trabajar. Se ha reanudado esa actividad, el gobierno dijo que iba a repartir unas mascarillas que iban a solucionar, digamos, el riesgo. Es conveniente que se reactive la economía, pero con medidas suficientes. Y ya estamos otra vez con la polémica política, porque Ábalos aprovecha la ocasión para darle un zurriagazo al PP diciendo que las mascarillas se han repartido bien, cuando parece que no hay mascarillas suficientes, cuando sindicatos y patronal se ponen de acuerdo en señalar que la vuelta, digamos, a una actividad económica que es necesaria, porque si no vamos a hundirnos en un pozo, la vuelta no se está haciendo ni de forma ordenada, porque no se ha informado bien a las partes, y porque, digamos, que los protocolos establecidos son prácticamente inasumibles para las pequeñas y medianas empresas y para muchas otras compañías. El alcalde de Madrid, que se ha convertido en la referencia en la pandemia, ha dicho, sí, vuelta a la actividad, pero con test generalizados. Cuando, el reparto de mascarillas no es suficiente, y cuando todavía en las farmacias hay desabastecimiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes. Lunes 13 de abril. Vivimos estos días tan extraños, tan especiales, en que lo normal es que al menos una imagen de cada día se nos quede grabada en la cabeza. Fíjate en esta que te cuento. Una mesa puesta para la comida en la que se ve de espaldas a una mujer joven, pelirroja. La mesa está en el recibidor de su casa y la puerta de casa abierta, y a través de esa puerta, a unos 6 metros de distancia, otra puerta abierta, la de la vivienda de enfrente, que deja ver a una mujer mayor con chaqueta amarilla y gafas, sentada también a una mesa dispuesta en su recibidor, también con la comida preparada. Unos cuadros decoran la pared del fondo. Comen juntas, pero separadas. Javi, arroba Javi Polinario en Twitter, lo explica en esta red social. Mi vecina de Rellano es una persona mayor que vive sola y es muy religiosa. Este domingo no quería pasarlo sola y nos ha dicho que comamos con ella. Así que ya nos ves comiendo cada uno en el recibidor de su casa con las puertas abiertas. Desayunar sola, comer sola, cenar sola, y te vas adaptando a las costumbres impuestas en el confinamiento, a ese mundo sin celebraciones ni reuniones familiares. Pero claro, ayer, en el día de la Pascua de Resurrección, en un día tan importante, tan especial, Javi y su pareja pusieron la mesa en el recibidor de su casa y su vecina hizo lo mismo. Y comieron juntos, alzando un poco quizá más la voz para poder escucharse, pero para celebrar así una comida como las de antes, en compañía, pero confinada. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Y te lo estamos contando aquí en la tarde, primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales. Son los que han estado estas 2 semanas en casa, en las que se ha llamado ese permiso retribuido recuperable, y al no poder teletrabajar se les permite ahora volver al trabajo. Eso significa más gente no solo en puestos de trabajo, sino también a la hora de coger el transporte público. Ya sabes que se está realizando un reparto masivo de mascarillas, sobre todo en estos puntos donde se puede concentrar la gente, como estaciones de metro, autobús y cercanías. No te van a multar si no la llevas, pero sí se recomienda que la lleves, claro, para disminuir el riesgo de posibles contagios. Así que puede que hoy te hayas puesto una mascarilla, incluso por primera vez, pero ¿sabes, por ejemplo, si se puede reutilizar? ¿O durante cuánto tiempo debes llevarla? ¿O cómo ponértela y quitártela? Marian García es conocida sobre todo por su labor divulgativa y profesional en Twitter como Boticaria García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y las mascarillas que se están repartiendo por lo general y las que se pueden encontrar en las farmacias son las que se conocen como mascarillas de quirófano, ¿no? Las quirúrgicas o higiénicas. Supongamos que ya salimos de casa, que es lo lógico, con las manos limpias, y me dan una de estas mascarillas en la estación de cercanías o en el metro. ¿Cómo me la pongo? ¿Me tengo que echar antes en las manos gel hidroalcohólico o cómo?
Bueno, lo ideal siempre antes de poner y después de quitar las mascarillas es lavarse las manos. De hecho, antes de ponérselas y quitarlas, hay que lavarlas 3 veces. O sea, la primera sería antes de ponérnoslas, y entonces cogeríamos esa mascarilla, bueno, la sacaríamos del envase donde venga. Lo ideal es que vengan dentro de una funda, porque lo que estamos viendo es que, claro, esa mascarilla que tú coges puede que antes la haya tocado otra persona que haya delante, y entonces igual estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no?
Yo estoy viendo imágenes, claro, efectivamente, que estamos viendo cómo se entregan las mascarillas que no llevan una funda de protección, lo cual me sorprende bastante, pero bueno, son cosas que están pasando.
Mira, a mí no me importa mojarme a estas alturas ya, porque me da bastante igual, porque creo que alguien tiene que hacerlo también, porque es que lo que no podemos lanzar es a la gente sin mensajes, ¿no? A la población. Y desde luego yo personalmente no me pondría una mascarilla que me está dando una persona que antes ha habido otra persona delante en el mismo montón sin tapar que ha puesto la mano encima. Porque eso mismo que ha tocado una persona tú te lo estás llevando a la boca. Con lo cual yo eso no lo haría. Si la mascarilla va en una funda o te la da alguien que es solo una persona bien equipada, la que va con sus guantes, pero algo que está tocando todo el mundo, principalmente, vamos, me parece un riesgo. Además, las mascarillas quirúrgicas de este tipo, un estudio que salió la semana pasada, publicado en Lancet, se vio que puede estar activo el virus hasta una semana, ¿vale?
Por tanto, es un, ¿no?
En ese tipo de mascarillas. ¿Cuál es el problema con respecto a estas mascarillas? Que es el más grave, ¿no? Digamos, la gente las está reutilizando y la gente se las está llevando a casa y dice, bueno, pues para que me duren más, la voy a meter en el horno, la voy a meter en el microondas. He visto en Facebook un tutorial donde te dicen cómo hacerlo en mi robot de cocina, ¿no? Se ha dado la vuelta, lo del robot de cocina con la mascarilla. Pero bueno, no son lubinas al vapor para hacer las mascarillas. Yeah. Y si hay algo en lo que se ponen de acuerdo todos los organismos es en que no se deben utilizar los electrodomésticos caseros para esterilizar las mascarillas. ¿Por qué?
María, si te parece, sí. Ahora vamos a ese punto de si son o no reciclables este tipo de mascarillas y cómo podríamos hacerlo en caso de que se pudiera, pero es que nos hemos quedado en lo del lavado de manos antes de ponernos la mascarilla.
Sí,
¿cuántas veces
cierto,
decías que tres razón. Veces?
Sí, tres veces. La primera, antes de ponérnosla, ¿sí? Entonces la cogemos de las gomas, siempre de ¿sí? las gomas, no, nunca de la parte central, nos llevamos las gomas hasta las orejas. Si tenemos el pelo largo, lo ¿sí? ideal es hacernos una coleta primero, porque si no el pelo se nos mueve a la cara y nos vamos a estar llevando la mano a la cara constantemente. Entonces, primero la coleta, luego nos llevamos con las gomas hacia las orejas.
¿Sí?
Hay una parte de metal que tiene la mascarilla y esa parte es la que va hacia arriba, ¿vale? Una
que plaquita se ajusta
de metal
en la nariz, ¿no?
Eso es. No, apretamos solo la parte de la placa de metal, la ajustamos y ya está. Para quitárnosla tendríamos que volver a lavarnos las manos por segunda vez, quitárnosla por la parte de las orejas, nunca de la parte de la boca, que es lo que parece que te pide el cuerpo, llevarte la mano a la boca y quitarla, no. Solo de las gomas, la parte central no se toca, la tiraríamos y ahí es la tercera vez en la que nos tenemos que lavar las manos, porque has tocado la mascarilla y después de tirarla tienes otra vez que lavarte las manos. Pues son tres veces las veces que hay que lavar las manos antes de ponerse y quitar una mascarilla.
Pero, María, tú hablas de tirarla directamente. ¿No se pueden reciclar estas mascarillas? ¿No se pueden reutilizar?
No vas a encontrar las mascarillas quirúrgicas, están pensadas para ser de un solo uso. Si una persona las va a utilizar únicamente, y yo digo tirar porque no vas a encontrar ningún organismo oficial que te diga que hagas otra cosa. Ahora, a nivel casero, ¿qué podemos hacer? Si tú eres una persona que lo que vas a hacer es salir a comprar una vez a la semana, ¿vale?
Ajá,
lo que puedes hacer es meterla dentro de una bolsa, uh-huh, una bolsa de papel, no de plástico, para que si hay algunos restos de saliva pues no se humedezca, y esa bolsa dejarla en un cajón cerrado,
sí,
y de aquí a una semana esa mascarilla la puedes volver a utilizar.
Ajá,
vale,
porque se
si
supone que en una semana
si
tuviera virus, digamos que desaparecerían por sí mismos.
Exactamente.
Ya
los,
no
los virus
activos.
No crían solos.
Vale.
Claro, los virus no pueden criar, no es como las bacterias, que las bacterias crían. Los virus necesitan un humano para infectar y multiplicarse.
Vale. O sea, si la dejamos
si
en una
virus
bolsita cerrada durante una semana y no la tocamos, podríamos volver a usarla.
Sí, en ese caso no es lo ideal, no es para lo que están pensadas, ¿vale?
Sí, pero ante la escasez, digamos, podríamos hacerlo
así. Ante la escasez, desde luego una mascarilla ecológica podríamos.
Lo que pasa, María, es que, claro, tenemos un tema. Si estas que están repartiendo se supone que son para aquellas personas que van a trabajar. Si nosotros llegamos al trabajo, hacemos toda esta operación que nos decías, pero luego no tenemos otra a lo mejor para regresar del trabajo. O si como en el trabajo, me la tendré que quitar para comer y luego volver a ponerme. Es un poco lío. O sea, no tenemos suficientes mascarillas, ¿no? ¿O qué hacemos mientras tanto?
Es complicado. Claro, yo en este caso lo que podemos hacer es, si no tenemos posibilidad, y en nuestra empresa, que realmente tenemos las declaraciones de nuestros políticos que han dicho a mediodía que a final de semana esto puede estar más o menos solucionado, es verdad que están entrando mascarillas en las empresas, en las farmacias también. En las farmacias se habla de unas dos semanas para regularizar, ajá, pero esto se va a arreglar, o sea, es una cosa que tenemos que tener en cuenta que es temporal. Pero mientras tanto, yo soy más partidaria de hacernos una mascarilla casera en casa, que es lo que recomiendan otros organismos en América, por ejemplo, o en Europa también se habla de esta posibilidad, antes de coger una mascarilla quirúrgica y usarla todos los días, 12 horas cada día hasta que se tenga de pie. Podemos hacernos una mascarilla de tela, hay materiales que son mejores que otros, y esas mascarillas de tela sí que podemos meterlas en la lavadora a 60 grados y las podríamos reutilizar. Pero importante, es mejor, dime.
No, otra cosa que vemos también es que como no sabemos usarlas o no estamos acostumbrados, nos solemos poner la mascarilla a veces en la barbilla o en la frente, o sea, y para hablar, por ejemplo, y luego nos la volvemos a colocar en la boca. Esto no se puede hacer.
Sí. Claro, es lo que llaman la mascarilla visera o la mascarilla collar. Realmente, y además que tenemos muy mal ejemplo de nuestros políticos cada vez que salen de
pues
todos
sí
los colores, ¿eh? Porque vamos,
es verdad.
Todos lo hacen regular, y entonces esto no da ningún buen ejemplo. La mascarilla una vez que se pone no se puede quitar. Si tú vas, yo lo he visto también en el súper, la gente lleva la mascarilla y luego va al carnicero, se la baja y además por la coge por la parte de delante, se la baja y pregunta, y con esa mano que ha bajado la mascarilla, luego va y coge el pan, luego coge un bote de leche y lo deja, ¿no? La mascarilla no se toca, sé que es incómodo, que no estamos acostumbrados, pero solo se toca de las gomas para ponerla y quitarla, nada más.
Pues queda claro, me parece, Marian, que tenemos todavía mucho que aprender, porque a la mascarilla, sean estas o sean otras, a ver si empiezan a llegar de verdad, de todo tipo, para poder elegir, creo que aún la mayoría tenemos que acostumbrarnos, sobre todo a su buen uso, porque si no estaremos haciendo un pan como unas tortas, o todo lo contrario. Marian García, Boticaria García, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, a vosotros.
Es lunes, es 13 de abril, hablamos de una frase mítica que luego vamos a contar toda su historia completa, la famosa Houston, tenemos un problema, porque hoy justo se cumplen 50 años desde que se pronunció esa frase. A las 4 hablamos con alguien que vivió de primera mano, en primera persona y en primera fila, lo que sucedía en el Apolo 13 en ese momento. Pero hoy, a cuenta también de esta frase, contigo, queremos recordar frases célebres, famosas, míticas, que normalmente las dices tú o las dicen en tu familia. Rosa, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues Pilar, dices bien, frases que nos han marcado la vida y se han quedado en nuestra cabeza para siempre. Dicen por aquí, bueno, Jorge de Valencia, una frase que me encanta y seguro que la decimos mucho, mira.
Buenas tardes, gente. Pues sí, a mí me hace mucha gracia y de hecho la digo bastante a menudo, la de un poquito de por favor, de Fernando Tejero, el personaje de Emilio en Aquí ni quien viva. Cuando se pone una situación un poco tensa, pues para mediar, un poquito de por favor. Tengo entendido que le surgió a él en una obra de teatro que estaba haciendo, quería decir un poquito de silencio, por favor, y le salió un poquito de por favor y, en fin, dio mucho juego esa frase. Y de ahí que la metieran en Aquí ni quien viva. Tengo entendido que fue así. Y ánimo y pa'lante todos, de la mano. Venga, hasta pronto.
Igualmente, mucho ánimo. Es verdad, un poquito de por favor. Un clasicazo.
Es una gran frase. Sí. ¿Quién no lo dice? Pues fíjate, además el otro día lo pusieron en televisión una de las 20.000 veces que ponen al año la película de Dirty Dancing, ese momentazo en el que se acerca Patrick Swayze en la fiesta final a la chica, le dice: baby, no permitiré que nadie te arrincone. Sí. Esa frase es maravillosa.
Con ese Patrick Swayze fabuloso.
Sí, está guapísimo.
En esa película.
Hay muchas pelis que nos han dado grandes frases, como esta por aquí que recuerdan: mi nombre es Bond, James Bond.
Bien.
Claro, él toca la otra vez, Sam, de Humphrey Bogart.
Normalmente en tu vida diaria, digo yo, ¿no? Soy James Bond.
Pero a veces dices, soy Ramírez, Jesús Ramírez. Eso también se decía. Eso hubo una época en la que decíamos mucho esa expresión. El famoso kit te necesito de...
También, es verdad.
Sí, de Michael Knight. Y luego, cada uno tiene frases famosas en su casa, por ejemplo, esta oyente.
Hola, amigos de la tarde. Pues las dos frases que más me han acompañado ha sido la de mi marido, que era siempre la que tú digas, cariño, y la de mi hija, que ahí sigue con ella, que es ahora voy.
Bueno, pero eso es un clásico. De todas las casas con adolescentes.
Ahora voy.
O más que ahora voy, voy, ¿no? Que se dice a la lejanía, voy. Y luego tardan en llegar y tardan y tardan y tardan. ¿Cuál es tu frase mítica? Puede ser una frase famosa de alguna película, una frase que sea mítica pero solo para vosotros, en vuestra familia. Queremos que las compartas con nosotros esta tarde y con todos los oyentes. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Aprovechando, ¿no?, que hablamos de Patrick Swayze, Dirty Dancing. Mira, por aquí está Solo, Juan Solo, buenas tardes.
Aquí estoy.
Muy bien. Tú seguro que lo has dicho alguna vez eso,
pero sí que soy mucho de frases de película, ¿eh? ¿Sí?
¿Sí? ¿Como sí. cuál? A ver, no te viene ninguna a la cabeza.
Sí, me viene clarísimamente una del maestro Yoda, que es un referente.
Hombre,
en mi casa.
Favor.
Aquello famoso de, no, hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes.
Esto es bueno, un clásico. Juan Solo, con sus frases y también teletrabajando desde casa. Por cierto, ¿no nos has contado cómo te has montado tu pequeño estudio para entrar y hacer radio
desde casa? No, ¿qué pequeño estudio? No, el salón es
entero.
Mío.
¿Entero?
Claro,
¿sí?
El salón
¿sí?
es mío y mientras yo entro en antena, nadie pasa por el salón. Esto es así.
¿Tú no tienes interrupciones en ese teletrabajo? Bueno, la verdad es que tienes un adolescente en casa, hombre, digo yo ya que
claro.
con esa edad
claro, sabe,
ya no interrumpen cuando
sabe
no
que
deben,
no
deben, ¿no?
Sí.
Eso bueno, es. Yo te lo digo por lo que pasó, por lo que le pasó a este periodista durante una rueda de prensa con preguntas a la líder de Ciudadanos.
Ha insistido en los últimos días en que papá tiene una pregunta. Ha insistido en los últimos días en que
perdón.
Muy bien. Mi hija ha hecho una M, bueno, hay que lograrlo. En fin, perdón por la interrupción. Le decía, tomando el hilo, que usted ha insistido en que...
Bueno, una M, una M de Mariano, que así es como se llama. ¿No? Hombre, claro que es importante, la niña ha hecho una M, perdona, ¿eh? Y eso solo se vive una vez, seguramente, en la vida de tu hija. Una M de Mariano, que así es como se llama el periodista y padre, y una M de Martina, que es como se llama también la peque que se coló en esta rueda de prensa. Pero fíjate que yo me he fijado en una de las respuestas al tuit, una respuesta que contaba esto. En una clase online que impartía hace años, mi hijo, que estaba malo de la barriga, que llevaba varios días malo, entró al despacho gritando... ¿Qué gritaba? Bueno, Nacho Tomás es el padre de la criatura. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hola. ¿Qué fue lo que gritó tu hijo en medio de tu clase online?
Pues fue bastante gracioso porque llevaba varios días malico el pobre. Nosotros estamos en mi agencia muy acostumbrados a este tipo de clases online y ellos saben que no deben entrar en el despacho. Hacemos mucho teletrabajo, mucha formación a distancia. Ellos saben que no deben entrar, ¿no? A discutir o a molestar en este momento, a interrumpir. Pero en ese momento él estaba muy contento porque por fin había hecho caca dura después de varios días haciendo diarrea. Y en una formación a un equipo directivo de una superpotente empresa que además no conocía de nada, que los había visto por primera vez en mi vida, entró mi hijo gritando de la voz en grito, ¡papá, he hecho caca dura! Y claro, pues bueno, imagínate la risa que nos pudo dar a todos.
Bueno, pues un momento de distensión.
Es un buen motivo, ¿eh?
Claro.
Es un motivo de peso.
Es un motivo de peso, sí, pero los que nos dedicamos a esto, yo creo que tenemos un montón de anécdotas. Ahora, cuando lo estaba pensando, otra vez también me pasó una cosa muy graciosa, y es que estaba en un hotel y se me pegó el tiempo, y entonces me tuve que vestir corriendo porque no llegaba a dar otra formación que tenía que dar a distancia. Y entonces me vestí corriendo, pero claro, no me dio tiempo a ponerme los pantalones. Y entonces, en un momento, con otra gente que tampoco conocía, me llamaron por teléfono, estaba por el Skype con el portátil, me llamaron por teléfono y me levanté a cogerlo, y en el momento que me levanté a cogerlo, me di cuenta de que no llevaba pantalones, que iba con menos mal que llevaba calzoncillos. Entonces les enseñé los calzoncillos a toda la clase que tenía delante en ese hotel. O sea que sí, son cosas bastante, bastante habituales a los que nos dedicamos a esto.
Pero la gente se lo toma con bastante buen humor, ¿no?
Hombre, yo creo que depende un poco, hombre, en los días de hoy en día yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Pero estamos hablando de algo que nosotros llevamos 10 años haciendo formaciones. De hecho, yo tengo una agencia de comunicación que se llama N7, la N por Nacho, el 7 porque es mi número preferido, y de hecho el claim de la empresa es el 7 está en todas partes, aunque ahora lo vamos a tener que cambiar porque el coronavirus es el que está en todas partes y nos ha robado hasta el claim, ¿no? Pero por más aparte, cuando hacíamos estas cosas hace muchos años, era algo como muy serio, ¿no? Recuerdo que la gente se ponía muy muy seria delante del ordenador.
Muy tensa, ¿no?
Muy tensa, mucho tiempo preparando esta presentación. Ahora, a día de hoy, hago todos los días pues 5 o 6 teleformaciones o charlas o todo Zoom o llamadas de WhatsApp con la familia, ¿no? Entonces ya no te importa a lo mejor que te pillen pues en la cocina o con tu familia, en el sofá o trabajando con un chándal, ¿no? Pero antiguamente sí que era una cosa más complicada. Entonces estas dos cosas que me pasaron fueron con gente que además no conocía de nada. Entonces fue un poco tenso, pero vamos, enseguida se notó.
Es que yo creo que una de las cosas de este confinamiento y del teletrabajo que estamos haciendo ahora, pero sobre todo el confinamiento, es que de alguna manera hemos perdido un poco la vergüenza, ¿no? ¿No os pasa?
Yo no sé si me das paso a mí, yo la perdí total, porque tengo una guitarra hace un montón de años y la he sacado, la he desempolvado y estoy tocando canciones en la guitarra y las estoy subiendo a todas las redes sociales. O sea que al final, como decía un amigo, tenemos que hacer cosas que aunque no las hagamos bien, nos hagan bien a nosotros, ¿no? Entonces claro. Esta vergüenza que nos hemos quitado, yo creo que era muy importante y sí, por mi parte sí, desde luego.
¿Y algún consejo para la gente que teletrabaja? Tú ya estás muy acostumbrado, llevas muchos años, pero hay gente que lo hace desde hace un mes solamente. Mira, Juan y yo, por ejemplo. Bueno, Juan incluso menos, ¿verdad?
Sí, un poco menos.
¿Y algún consejo para el teletrabajo? Pues por si alguien te interrumpe de golpe o realmente no sabes, hay casas con niños pequeños, es la primera vez que teletrabajan, no saben cómo convencerles, oye, de verdad, que papá, mamá están trabajando, no podéis interrumpir en este momento. ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, yo lo que recomiendo es, en los días en los que estamos, ya te digo, llevamos 10 años con esto, entonces al final una de las cosas que mejor me funcionan es nada más empezar la ponencia que vayas a tener con alguien o la videoconferencia, es decirle, mira, estoy en la habitación o estoy en mi despacho, tengo dos hijos, espero que no entren a molestar, espero que no entren a interrumpir, ¿no? Entonces te quitas un peso de encima inicial y si sucediera algo, pues yo creo que ya están precavidos o están avisados tus interlocutores, ¿no? Pero sí que es verdad que recordáis aquel vídeo de un no sé qué era la persona.
Pues era un comentarista de la televisión británica, exacto. Creo que era, ¿no? Sí,
le salen por detrás, una cría, sale la mujer, sí. A cogerla de las piernas, fue una cosa como sí, muy chocante, sí, sí. ¿No? Sí. Yo creo que el problema es ese, cuando tú quieres, en el momento en que salta la bomba, no puedes hacer nada, al final tienes que ser tú y ver pues eso que te ha sucedido, ¿no? No ganas nada enfadándote con un crío pequeño y poniendo el grito en el cielo. Yo creo que si previenes a la audiencia, en este caso a los interlocutores que tengas, no debes tener ningún problema.
Es que yo creo que ahí está la clave. Que te interrumpa un crío pequeño. Si te interrumpe una persona, un adulto, entonces no tiene gracia, porque también hemos visto un vídeo de una reportera americana que estaba desde la cocina de su casa hablando del coronavirus y salía su padre, un auténtico oso, sin camiseta, palmeándose la barriga. Y claro, eso, bueno, sigue siendo gracioso, ¿no? Pero...
Claro, que entre tu mujer te diga, llevo 4 días diciendo que tiendas la ropa. Pues eso no queda bien, desde luego. Encima quedas tú como un gilipollas, ¿no? Por no haberlo hecho, posiblemente. No, pero nosotros, fíjate, trabajamos en la agencia 2 días por semana en persona y 3 días a distancia. Hacemos martes, viernes, nos vemos en persona, ¿no? El resto del tiempo lo hacemos a distancia. Yo creo que al final es probar como todo, es como hacer cualquier cosa. La primera vez te da un poquito de vergüenza, pero las siguientes son, yo creo que hay que dejar un poquito que funcione. Pero la clave es lo de los críos, que bien has dicho, sí.
Lo de los críos, entonces, avisa. Sí, sí. Saber que esto puede ocurrir y tomársela con la mayor naturalidad posible. Nacho Tomás, el padre de la criatura, tenía 7 años cuando dijo aquello de ¡papá! He hecho caca dura. Es que para él era súper importante después de una semana, yo lo entiendo. Nacho, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Bueno, te advierto que esta es una frase que también se puede recopilar, para algunas familias, como una frase que se quede ahí. Mira, seguramente Nacho lo dice mucho. Bueno, hoy hablamos de frases míticas, porque además dentro de unos instantes aquí en la tarde vamos a hablar de la famosísima Houston. Tenemos un problema, porque se pronunció exactamente un día como hoy de hace 50 años. Y es lo que le estamos preguntando a los oyentes, Rosa. ¿Cuál es su frase mítica?
Pues sí, dicen por aquí, yo digo mucho eso, Dios da pan al que no tiene dientes. Y cuánta razón. Y bueno, hablaba antes Juan Sordes Star Wars, pues aquí va otra frase de la saga.
Va una frase que decimos aquí en Gibraltar. Intenso, el poder del lado oscuro es, joven Paraguay.
Se lo digo yo a los niños cuando no me hacen caso. Y surte efecto, porque lo hemos chupado la saga de Star Wars.
Y surte efecto.
Es buenísimo, además lo dice así como interpretándolo y todo, ¿no?
Sí, me gusta. Muy bien.
Bueno, ¿cuál es tu frase mítica? La de tu familia, puede ser de una película o no, de una serie o no. Bueno, nos la cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Ya sabes, tus notas de voz las esperamos en el 607-1506-02. Houston, tenemos un problema. Esa, súper mítica, pero hay muchas más. Queremos también la tuya. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, hay noticias desde la estación. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando de Aro.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao.
Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.